Estamos en esta serie Conociendo a Dios y nos ocupa en estos días sobre uno de sus atributos que ya tenemos algunos domingos hablando sobre Dios como juez. Piense un momento en esta mañana. Es el tema de esta mañana, vamos a hablar Dios como juez, que estamos conociendo este atributo de Dios. Piense que mañana lunes tiene una cita delante del juez. Tiene 3 tickets porque se pasó en luz roja. 2 por exceso de velocidad. 4 porque no se detuvo en los stop sign. Tiene 2 delitos de robo. Tiene 10 infracciones de asesinato. Tiene 20 por molestar sexualmente. Tiene 10 por abuso de sus padres. Tiene 50 por usar el nombre de Dios en vano. ¿Cuál cree que sería la sentencia para usted con todo esto? Ahora, esto suena un poco exagerado, según los mortales. Pero si anulamos todas las infracciones de tráfico y nos concentramos única y exclusivamente en lo que nos presenta la ley santa de Dios, usted es acusado de robo, es un ratero, un ladrón, usted es acusado de asesinato porque ha hablado 10 veces en su vida contra su hermano, lo ha llamado fatuo, por lo cual es digno de juicio, dice la Biblia. 20 por molestar sexualmente, porque por lo menos 20 veces en su vida que ha vivido ha codiciado, ha mirado una mujer o un joven y ha cometido adulterio, ha cometido fornicación. Esos son el lenguaje de Dios. El Señor Jesucristo viene a interpretar la ley y dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ha usado el nombre de Dios en vano. Es un blasfemo. Ha abusado de sus padres. Ahora, si nota esto, si ha leído la Biblia, estoy haciendo referencia a los 10 mandamientos. Solamente a los 10 mandamientos, excluyendo las leyes de tráfico. Ok, usted se presenta delante del juez. ¿Qué cree que va a hacer el juez? Vas con el juez y te declara inocente. ¿Piensas eso? No, entonces no es el juez del cual estamos pensando y vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué clase de juez es ese? Si ese es el veredicto para ti, que te declara inocente porque el juez es muy bueno, entonces no es digno de la posición que tiene. Es indigno ese juez de llevar ese uniforme que representa la ley. No es digno. Si no te condena, es indigno. Es un juez injusto. Pero ahora te presentas delante del Dios que es justo, del que estamos hablando. Ya el domingo pasado estuvimos hablando sobre ¿cómo y dónde comienza el juicio? ¿Recuerdan? En la casa de Dios, la iglesia. Tú, yo, aquí es donde comienza el juicio de Dios. No con los impíos, comienza con los de la iglesia. ¿Qué va a hacer el juez cuando estés delante de él? ¿Puedes ver todo esto? Ahora, el problema que encontramos es que no somos dados a usar las palabras más convenientes a nuestra naturaleza pecaminosa. Nos gusta hablar de que Dios es misericordioso, lleno de gracia, es bondadoso, es poderoso, compasivo, es bueno, es juez. ¿Se le olvidó eso? Casi no usamos ese término. Porque nuestra naturaleza caída siempre nos gusta eso que nos viene a alimentar y consolar superficialmente, y es debido a ello a no entender a Dios como juez, debido a ello excluimos esta parte de su carácter, y eso nos dificulta entender e interpretar las cosas que nos acontecen en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Y surge en esa pregunta aterradora, ¿por qué? Y es que nos hemos formado la idea de un Dios que amamos, pero con un amor condicional. ¿Se recuerda lo que Satanás le dijo a Dios acerca de Job? Ok, él te ama, te sirve porque le has puesto un cerco. Por eso te ama, lo has bendecido, has puesto un círculo alrededor de él, un cerco de protección. Por eso te ama, por eso te sirve. Quítale todo eso y va a blasfemar en tu rostro. El Dios que amamos, decimos amar, pero es un amor condicional. Ok, Dios es bueno, claro, si me da buenas cosas y cuida de mí. Ahora, esto se transfiere a otra área. Por tener este tipo de concepto, pensamos igual con la relación familiar. El hijo mira al papá. Oh, mi padre es muy bueno, muy buena onda, como dicen los muchachos. No me dice nada, me deja que haga lo que quiera, me da lo que pido. Es bueno mi papá. Con tal de que no me regañe, con tal de que no me prive de cosas, con tal de que no me llame la atención, porque entonces deja de ser bueno. Porque la idea que tenemos también de Dios, como pastor, es igual. Yo, en los años que tenemos sirviendo a Dios, tengo hermanos que hemos conocido, algunos que están aquí, hemos tenido, cuando escuchan un mensaje, escuchan varios mensajes, dicen, pastor, qué buen mensaje, Dios bendijo mi vida, y acá, y todo. Y casi, casi me traen unas veladoras aquí adelante y todo. Ah, pero escuchen un mensaje que los lastima. Digo, lo he experimentado, lo he mirado, lo he visto. Hermanos leales que he tenido cerca de mí, escuchan un mensaje que los ha sacudido. ¿Y qué dicen? Este pastor ya no me está cayendo bien. Y caigo delante de ellos, dejo de alcanzar gracia delante de sus ojos. Igual que Dios, porque nos hemos formado ese tipo de conceptos. Es igual los niños en la escuela. Tienen su maestro, su maestra. No les deja tarea, no les exige nada. Y nada, dicen, oh, qué buen maestro, qué buena maestra tenemos. Ah, pero ¿les llama la atención? ¿Les deja tarea? ¿Se interesa porque aprendan? Y ahí va el papá o la mamá llorona a reclamarle al maestro. Usted discrimina a mi niño, ¿eh? Me lo está regañando. Me está abusando sus derechos de mi niño, ¿eh? Porque nos hemos formado ideas muy equivocadas. Y es el mismo concepto referente a Dios. No estamos tomando en cuenta su santidad, que es la contraparte de juicio, juez. Hay un pasaje, será para otro mensaje más adelante, habla sobre esto. ¿Qué pensabas? ¿Que sería semejante a ti? Pregunta Dios. ¿Pensabas que yo sería semejante a ti? No, Él es único. Y Él es juez también. Deje de rodear y solamente hablar bondad, misericordia, amor. De lo contrario, no va a entender cuando Dios esté tratando con tu vida. El domingo pasado que hablábamos sobre el juicio que comienza en la casa con el creyente, hermanos, son mensajes que deben de estremecernos. Yo estaba meditando sobre esto en la mañana con Dios, digo, me aterra hablar de esto. No sé, me tiembla, algo se estremece delante de mí. Parece como Moisés delante de la zarza, tengo que quitarle el calzado porque estoy en lugar santo. Hablar de Dios como juez, delante de pecadores, hermano, estremece eso. Pero es inevitable, porque es parte del carácter de Dios. Si no actuara Dios como juez, sería un mundo en desorden, un caos. Si usted no aplica disciplina en su casa, su esposa, sus hijos, como esposo, va a ser un caos, un desastre, una tragedia se va a originar en su familia. Ahora, ¿esto es fácil? No. Va a despertar guerra, conflicto. Siempre el orden con el desorden, lo santo con lo impuro. Nuestro Dios, santo y juez, igualmente. Entonces déjeme presentarle en esta mañana, seguimos algunos mensajes, vamos a seguir sobre este tópico todavía, sobre este atributo de Dios como juez. Lo vamos a mirar entonces en esta mañana, primeramente, las razones que tiene Dios para hacer juicio. En segundo lugar, el alcance de su juicio. Tres, definiendo bien el juicio de Dios. Entonces, primeramente, las razones para el juicio de Dios. Hay dos razones principales. Primero, por lo que recibió la humanidad. Dos, por lo que hicieron. Si tienen Romanos capítulo 2, el capítulo 1 ofrece las razones por qué ejecutar juicio. Y él dice que está lleno de ira. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Describe las razones. Aquí ofrece, presenta la ira, el enojo de Dios. En primer lugar, ¿qué fue lo que recibieron? Después miraremos lo que hicieron la humanidad, lo que recibieron. Primero, recibieron la revelación general. Como dice el Salmo, porque lo que de Dios se conoce, aquí dicen, antes de llegar al Salmo 19, aquí en el versículo que tenemos, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 19. Dios, lo que Él quiso revelar, la versión de las Américas dice, porque lo que de Dios es conocido, Dios se lo manifestó. Y lo hizo claramente, dice el texto. No ocultando su revelación, lo hizo con claridad. Por eso el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios. Cuando usted mira los cielos, está escuchando un mensaje sin palabras. No tienen excusa, dice entonces el verso 20, Romanos 1:20. Dios hace responsable a la humanidad por el mensaje transmitido en la creación. Dios hace responsable a la humanidad por la revelación que les ha dado a través de su creación. Los cielos cuentan, proclaman, anuncian la gloria de Dios. Ahora, solamente el necio puede decir, no hay Dios detrás de toda esta creación. No solo como creador, sino como sustentador. Por eso dice, no tienen excusa. Los hace responsables. Mi amigo, así que no tienes por dónde esconderte. Estás en este mundo, eres responsable no tienes ninguna excusa. No tienes ninguna. ¿Qué fue lo que recibieron? Bueno, seguimos leyendo y dice que les proveyó esta revelación, pero les dio también la revelación escrita, la persona de Cristo, su palabra y la persona de Cristo. ¿Pero qué hicieron ellos? No le dieron gracias. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, dos atributos, los dio a conocer por medio de cosas visibles. Entonces, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Suprimen, primero, la ingratitud que hay en ellos. Dos, suprimen, detienen. Suprimen, la palabra, es interesante esta palabra en griego, quiere decir como los luchadores. En esa época, Pablo sabe de esto, luchas greco-romanas. Tienen el adversario en el piso y lo han inmovilizado. No se puede mover. Es lo que dice, detienen, suprimen la verdad. O sea, la palabra en el corazón no está haciendo nada. ¿Se recuerdan, por casualidad, el mensaje que predicamos en Hebreos 4? No les aprovechó oír. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe, no creían lo que Dios decía. Entonces, estos suprimen, reprimen, detienen la verdad, la inmovilizan, no dejan que haga la obra de salvación. ¿Cuál es la otra opción? Según Isaías 55, también ya lo hemos mencionado, esa palabra que puede salvar al pecador, esa palabra va a condenar al pecador, porque la palabra va a ser su obra de todas maneras. Si no es de salvación, va a ser de condenación. Entonces, suprimen, detienen la verdad. Luego dice que no le glorificaron. Se envanecieron en su razonamiento. Se entenebreció su corazón. Pensaban que eran sabios y no se daban cuenta que eran necios. Llegaron a tal extremo que alteraron la gloria de Dios, la suplantaron por algo corruptible. Es la degradación. Aquí está el Creador que merece la gloria, pero no le dieron gloria. ¿Qué hicieron ellos? Cambiaron la gloria de Dios y la desviaron y la pusieron en cuadrúpedos, reptiles, lo corrupto. Y Pablo sabe lo que está hablando. Los romanos, como las generaciones de su época, pueblos de su época, adoraban a muchos animales. Hoy ya no adoran a los animales, ahora adoran a los mexicanos. Bueno, es la, ¿cómo le llaman? De toda América, la de Guadalupe. Aquí tienen otros. Cada quien se ha formado su propio Dios. Y la degradación. Ahora, la pregunta, ¿tiene Dios razones? Estas son razones para su juicio. ¿Son razones válidas para que aplique juicio? Aquí está el Creador que debe de ser glorificado. Ha dado revelación, se ha revelado Él. Pero el hombre no está glorificándole a Él. Lo ha suplantado, lo ha reemplazado por criaturas. Por criaturas. Esa es la aberración de la idolatría. Pero eso es lo que hicieron. ¿Estas razones son válidas para que Dios aplique juicio? Escuche la conclusión que Él da. El versículo 24. Por lo cual, debido a esto, por lo tanto, esta es la conclusión. debido a estas razones que Dios ha presentado, Él los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Por esto, es conclusión, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Tiene razones para hacer juicio? Claro que las tiene. Su santidad ha sido pisoteada. Su revelación ha sido ignorada. ¿Qué piensan los mortales? ¿Que Dios es un Dios estático como el que conocían en su época? No, nuestro Dios es activo. Está en control de todas las cosas. Contempla desde los cielos, dice, las obras de los hombres. Usted va a Génesis 6 y dice que Dios, Jehová, vio lo que estaba haciendo el pueblo de su época. Vio, y no solamente los actos externos, vio el corazón malvado, depravado de esa generación. Y Dios decidió exterminarlos. Y vino el diluvio. Ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso, aplicó juicio. ¿Qué pensamos en el siglo en que vivimos? Dios toma la misma actitud, porque Él no cambia. Su inmutabilidad se refleja en el juicio que deja la humanidad. Mira, si tú hablas con una lesbiana, un homosexual de ese tipo, los miras cara a cara, están bien convencidos, plenamente convencidos, tienen argumentos, según ellos, válidos, que lo que están haciendo no es malo. ¿A qué se debe? Bueno, Dios los ha dejado. Quitó, removió toda restricción, los abandonó. Como dice Apocalipsis 22:11. ¿Te gusta la suciedad? Síguete ensuciando. Revuélcate en la basura. Disfruta de la maldad. Al fin y al cabo, que te espera el infierno. Dios quita toda restricción. Sí, el que es justo sea justo todavía. El que es inmundo siga siendo inmundo. Está en tiempo presente. Apocalipsis 22:11. Siga siendo inmundo. Sigue haciendo toda la inmundicia que quieres. Por eso el Evangelio es un llamamiento al arrepentimiento. Deja lo que estás haciendo, ven, sígueme, renuncia a ese tipo de vida. Pero estos ya no pueden regresar, porque Dios ya los ha juzgado, los abandonó, los dejó, los entregó a su mente depravada. Ya no lo miran como mal. Usted se escandaliza si mira dos muchachos o dos muchachas ahí, abrazándose y besándose, ¿eh? Ahora, no se va a escandalizar si usted también es uno de ellos. Pero Dios ya los abandonó. Ya no pueden distinguir qué es bueno y qué es malo. De hecho, el profeta Isaías habla de la concepción que se forma en el pecado. Lo malo lo llaman bueno y lo bueno malo. Lo dulce amargo y lo amargo dulce. Es que Dios ya los ha juzgado. Por eso el domingo, el mensaje pasado, no sabe cuánta responsabilidad. Yo mencionaba sobre los que enseñamos aquí o los que enseñan la Biblia donde quiera que estén, no saben en lo que se están metiendo. Es mejor que lo sepan, el compromiso que adquieren cuando conocen la palabra de Dios. Esto va para los maestros de aquí. No sabes tu responsabilidad. Si no sabes, mejor reflexiona un poco, siéntate, medita. Tienes una tremenda responsabilidad delante de Dios. Si no lo entiendes, Él te lo va a hacer que lo entiendas de alguna manera. Y no es advertencia, simplemente es para que razones. Pero viene sobre cada uno de aquellos que se atreven a jugar con lo sagrado. Las razones. Número dos, el alcance del juicio. Bueno, ustedes escucharon en mensajes pasados sobre al judío primeramente, esa frase, esos versículos. Al judío primeramente. ¿Por qué primeramente al judío? Por los privilegios, por las ventajas que Dios les dio. Mira, tú tienes aquí viniendo, ¿cuántos años? Te fuiste 2 días allá a las conferencias, ya un, como le digo a Misael, todos unos teólogos. Pero de eso te va a ser Dios responsable. Tienes ya tiempo aquí asistiendo. ¿Sabes cuando vienes aquí? El propósito no es tanto para adquirir información de la Biblia. Si quieres eso, ve con los testigos de Jehová, ellos les llaman estudiantes de la Biblia. Te van a dar mucha información. Cuando tú vienes aquí, tienes que captar el concepto de Efesios 4. Dios dio dones a la iglesia, pastores, maestros, y menciona ahí en Hebreos, en Efesios 4. El propósito es para equipar a los santos, la iglesia, prepararte, equiparte, para que tú hagas la obra del ministerio. ¿Escuchan? Los dones que dio Dios a la iglesia en las personas para ministrar a la congregación es para equiparte, para prepararte, para que tú hagas la obra del ministerio. Cuando tú vienes aquí nada más y dices, ya estoy sirviendo a Dios porque ya vine el domingo, pobrecito, si piensas eso, ¿en qué le sirves? ¿En qué le sirves cuando vienes un domingo como estos? Vienes para adorar a Dios, vienes para ser entrenado con su palabra, para que allá afuera hagas la palabra, hagas la obra del ministerio. Ese es el plan, ese es el propósito. Entonces, los judíos, pero no solamente los judíos, este alcance del juicio abarca mucho más allá. Capítulo 3. Mire la acusación que es lanzada por Dios a través de San Pablo. 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Todos están en la misma condición. Mire Gálatas 5. Por ahí es un pasaje similar. Capítulo 5 de Gálatas. Si ya lo tienen. Oh, perdón, 3. 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a todos los creyentes. Romanos 11. Estoy tratando de apoyar el punto con varios pasajes semejantes. Capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, judíos y gentiles, bárbaros y griegos, todos son desobedientes, dice, para tener misericordia de todos. No hay alguien superior. Por eso en Romanos 3, donde estábamos ahí leyendo, si están otra vez ahí, hay unas frases que describen el alcance del juicio. Ni aún uno, no hay ni siquiera uno. Son frases inclusivas. Todos, quiere decir. Si miran el 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dicen, creo, miraba hace un tiempo la población en el mundo, creo son 6 o 7, no sé si en qué números lo miden, pero son algunos cuantos que poblamos la tierra. Y no hay ni uno siquiera. Todos están encerrados bajo pecado. Todos están bajo desobediencia. Encerrados, recluidos, esclavizados en esa condición caída, depravada. Todos. Entonces, ¿cómo Dios habrá de obrar? Bueno, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos destituidos, todos quedaron cortos, no llegan a la meta, a la gloria de Dios. Todos. Ahora, Pablo está escribiendo aquí porque está acusando a los judíos. Y usa a los gentiles, como dice en otra parte, para producir celos. El judío se consideraba superior al gentil. Uno de sus líderes decían, los llamaban perros a los gentiles. Ellos eran el pueblo elegido. Y sí, ya miramos en domingos pasados las ventajas, los privilegios que tuvo el pueblo judío. Y adoptaron una posición para juzgar a la gente. Y Dios tiene que corregir esta idea torcida, distorsionada de los judíos. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y si usted lee desde el versículo 17, ahí de Romanos 2, del 17 en adelante, usted va a notar un mensaje, una acusación directa contra el judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mire toda la soberbia que había en el judío y conoce su voluntad. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Oh, sí, tú les das clases de la Biblia a los pobrecitos ignorantes. Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo, hipócrita, judío? Tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa vuestra. Dios tiene que corregir el pensamiento judío. Estás juzgando al gentil, pero tú haces lo mismo. Y al juzgar al gentil, estás admitiendo que eres culpable también y que mereces condenación. Mi hermano, en estos días predomina mucho, no sé si escucharon a Paul Washer, a los que fueron allá, creo iba a estar el hermano, hablaba algo, miraba un pequeño mensaje que o ha escrito, ya no recuerdo bien, pero eso yo lo he visto, muchos lo hemos notado. Está habiendo una corriente de pensamiento, particularmente de los jóvenes reformados, es la frase que usa Paul Washer, una corriente de pensamiento en los jóvenes con doctrina reformada que tienen la misma idea de los judíos. ¿Qué pasa? Se creen privilegiados porque fueron elegidos, y claro, creemos esa doctrina nosotros también, la elección, que fueron elegidos, son privilegiados, y el problema es que piensan que son consentidos. Muchos están inclinando, deslizándose hacia la vida liberal. Están dejando a un lado las buenas obras, porque dicen que no quieren ser legalistas. Ahora, el problema más allá en lo profundo es que están mirando con desdén a los otros. O sea que, si tú no piensas como yo, al pie de la letra, si tú no crees exactamente como creo yo, tú estás perdido. Nada más los que piensan como yo son los que van a ir al cielo. Ahora, adoptar esta posición es similar al judío. La soberbia rampante que había en ellos era mirar con desdén al gentil. Ya desde el Antiguo Testamento Dios había incluido al gentil, pero ellos no. El propósito del pueblo judío era para que fuera bendición a todas las naciones. La iglesia es también constituida para llevar el evangelio a todas las naciones. Pero ¿qué pasa con esta corriente de pensamiento? Se están constituyendo en jueces, excluyendo a mucha gente, sacándolas o cerrando la puerta, diciendo ellos que no van a entrar al cielo porque son únicos. Y dice, pero tú estás juzgando a ellos, y lo que tú juzgas a ellos, tú haces lo mismo. Y hay muchos de esta corriente muy peligrosa. Mira, hermano, nosotros, cuando digo nosotros como predicadores, estamos para predicar la palabra de Dios. Lo he dicho otras ocasiones. ¿Cuántos son salvos aquí? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Allá afuera, las congregaciones que existen, ¿cuántos de ellos van a ir con el Señor? Yo no lo sé. Dios lo sabe nada más. Por eso creo en este juez, que es justo. Él va a hacer lo que es justo. Él sabe. Entonces, estoy hablando de grupos cristianos que no comulgan con el nombre nuestro, o vienen un grupo como aquí. No estamos hablando de grupos totalmente ajenos a la escritura, que sabemos de grupos totalmente opuestos a la palabra de Dios. Pero hay muchos que no piensan precisamente como nosotros. Eso lo dejo en las manos de Dios. ¿Cómo va a formar o cómo está formando su iglesia al Señor? ¿Qué piensa, que nomás los de Covina? ¿O este grupito vamos a ir al cielo? Hermano, nos va a quedar muy grande el cielo para este grupito. No hay egoísmo tal en el corazón de Dios. Él dice que va a sacar de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y Apocalipsis dice que eran millares de millares que no se podían contar. ¿De dónde está sacando este pueblo? Hermano, déjelo a Dios. Déjelo que sea Dios Él. No se constituya juez como estos judíos. Ellos pensaban que eran los únicos. Es orgullo de los que piensan de esa manera. Es un orgullo religioso. Cuidado, porque te puede pasar lo mismo que el judío. Por eso la acusación explícita del 17 en adelante, allí si quieres puedes mirarlo otra vez. Y no caigas como el judío juzgando al gentil, el cristiano juzgando a otro cristiano, igual de pecador. No te olvides, el juicio es de Dios y todos son culpables. Tú también, yo también. Así que no podemos atrevernos a levantar la mano. Todos somos culpables delante de Dios. Tres, el juicio. Dios ejecutando juicio. No como ese juez que hablamos al principio. No, el juez que presenta la escritura es un juez justo. Vaya Lamentaciones. Este pasaje lo cantamos aquí, pero me temo que todavía no se entiende con claridad en el contexto. Lamentaciones 2 y 3, hay algunos pasajes que quiero señalarle. No sé si su Biblia, en el capítulo 2, el encabezado dice: las tristezas de Sión vienen de Jehová. No vienen de la mala suerte, no vienen de falta de trabajo, de la salud, de la enfermedad, vienen de Dios. Ahora, note bien esto, voy a leer unas frases, sígame con su mirada, desde el 1 en adelante. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? ¿Cómo? Y mire las frases. Derribó, no se acordó, versículo 2, destruyó, no perdonó, destruyó, echó por tierra, humilló, cortó, retiró, se encendió, 4, entesó su arco y destruyó, derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó todos sus palacios, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento, quitó, destruyó, Jehová ha hecho olvidar, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. 7, desechó el Señor, ha entregado, versículo 8, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Mire, este Dios, como mencionaba al principio, que solamente nos gusta mirar lo bueno de Dios, como si ser juez no fuera bueno, lo excluimos como parte de su carácter. Tiene razones para hacerlo. Miren el versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no denunciaron, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. O sea, no denunciaron el pecado. Ahora, haga un paréntesis aquí un momento. Mire, ya hemos mirado varios mensajes en Jeremías. Usted mira en el libro de Jeremías una y otra vez, Dios advirtió al pueblo. Les dio instrucciones precisas que debían hacer para no venir el juicio sobre ellos. Pero ellos no prestaron oído. ¿Recuerdan el capítulo 6? Mirábamos unos pasajes en domingos recientes. Les dijo: este es el camino, paraos en las sendas antiguas, mirad el camino y andad por ellos. Y dijeron el pueblo: no andaremos. Desafiaron abiertamente a Dios. Les advirtió muchas ocasiones, pero no prestaron atención. ¿Qué quedaba? Ese Dios misericordioso, su santidad exigía juicio. Y vino juicio, porque estaban viviendo engañados. Los predicadores no denunciaban el pecado. Se parecían al Joel Osteen, ¿verdad? No hablaba del pecado. Sí. No reprendían el pecado. Este tipo de mensaje fomentó que el pueblo quedara confundido. Ah, está bien, así. Y vino el juicio sobre ellos. Ahora, en el capítulo 3, Jeremías, que escribe Lamentaciones, después de oír todo el lamento, el dolor, la queja de la gente, mirar toda la tragedia, dolor, muerte, dice el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Está afligido, está angustiado, pero va a recapacitar, va a analizar bien todo lo que ha pasado. Y después de eso dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido exterminados. o consumidos. La palabra es exterminados. No es que no vino juicio, es que no fueron exterminados. O sea, porque algunos veo como que entienden que el pasaje que Dios detuvo el juicio. No, no lo detuvo el juicio. Vino el juicio. Pero la gratitud que hay en el corazón de Jeremías es que mira la misericordia de Dios y dice, por tu misericordia no fuimos exterminados, extinguidos. Todavía quedamos un remanente. Ya murieron muchos. Si usted lee Lamentaciones, había mamás que cosieron sus hijos, ¿se imagina? Los cosieron. ¿Se imagina usted una mamá que está aquí, un papá? Agarra a su niño, o sea, voy a comer mi niñito al carbón. Ay, hasta David se rió, digo, no. Jeremías al carbón, no, no. Sí. Asaron a sus niños, se los comieron. ¿Vino el juicio? Vino el juicio. Pero no lo queremos aceptar como un juicio de Dios y lo queremos atribuir a otras cosas. Entonces, recapacita Jeremías y dice, por la misericordia de Dios, es que no fuimos exterminados. Quedamos un grupo. Y sigue reflexionando él, sigue recapacitando y dice el versículo, capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Habrá alguien que diga eso? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Juicio? ¿Misericordia? ¿No sale de él? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Si de algo te vas a lamentar, lamentate en tu pecado. Este es el Dios, juez. Juez, nuestro Dios. ¿Recuerdan Hebreos 10? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Espantoso. No puedes jugar con la deidad. Vino el juicio. Este es el Dios del cual hablamos, que es lleno de bondad y misericordia. Este es el Dios que es juez. Por eso en el canto, el versículo 40, por eso dice, mira, escudriñemos, analicemos nuestros corazones y busquemos nuestros caminos, nuestra forma de vivir, y busquemos y volvámonos a Jehová. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Versículo 42. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Dice el 43. Mi hermano, no niegue esta parte del carácter de Dios. Esta es la realidad. Juicio de Dios. Hay tres condiciones que lo capacitan para hacer juicio. Usted no lo puede hacer porque no llena los requisitos. No llena las condiciones que lo capacitan para hacer juicio. Solamente Dios. Por eso él dice, mía es la venganza. ¿Recuerdan Hebreos? Que alguien te hizo daño y te quieres vengar, dice, no, tú no sabes cómo hacerlo, déjame a mí. No trates de usurpar mi posición y autoridad, déjame yo aplicar. Entonces, tres condiciones que lo capacitan o habilitan para ser juez. Uno, es juez justo, o es justo su juicio. Volvamos a Romanos, capítulo 2, versículo 5. pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es justo. El Salmo 9, versículo 9, los juicios de Jehová son justos. Salmo 9, 9. No vamos a leer todos, pero hay varios pasajes. El Salmo 119, versículo 37 y 38, habla de que sus juicios son justos. Ahora, ¿en qué me ayuda esto? Bueno, mira, creer esto me ayuda a entender cuando Dios está tratando con mi vida. Y eso me evita cuestionar a Dios, porque sé que Él es justo, como en todas sus perfecciones. Valga la redundancia, Él es perfecto. Entonces, si es un juez justo, eso me capacita para entender cuando Dios está tratando con mi vida. Voy a dejar de cuestionarlo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué permitiste esto? Me evita cuestionar a Dios porque sé que sus actos son, o sus juicios son, justos. No puedo cuestionarlo porque Él es justo y yo soy injusto. Entonces, eso ayuda para cuando vienen los momentos difíciles. Porque hay momentos cuando no encontramos respuesta. Como ayer hablaba con una hermana en Baja California que perdió su hijo. Dice, estoy luchando, a veces días estoy aquí, a veces estoy acá. Tiene un mes que apenas murió un hijo de 41 años. Está la lucha intensa. Y a veces me pregunto, ¿por qué se lo llevó tan joven? Es cierto. Pero cuando usted conoce este Dios que es justo, sus actos son justos, sus juicios son justos, son rectos, lo ayuda a aceptar. Señor, no entiendo, pero yo sé que tú lo que haces, lo haces correctamente, Señor. Eres justo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es una conclusión satisfactoria que trae consuelo cuando entendemos esta parte del carácter de Dios. Pero también sus juicios son según verdad. Dice el versículo 2, Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No hay. Ustedes saben, en Proverbios se usa, bueno, también en el Pentateuco habla de cohecho. Los jueces que recibían cohecho. Bueno, los hispanos ya sabemos, mordida, para que me entiendan en español. Sí. La gente que tiene dinero, tiene un problema legal, paga un buen dinero al juez o a abogados y hacen muchos movimientos ahí detrás de bambalinas y qué. El delincuente quedó exento de culpa. Si no, pregúntele al de fútbol americano de aquí. ¿Cómo se llamaba el señor ese? ¿Hace años? Simpson. No los Simpson, Simpson, ¿verdad? No sé su nombre. Pero fue muy popular. Todos sabían que él era culpable. Hasta él sabía que era culpable. Pero fue declarado inocente. Pero Dios, sus juicios son según verdad. No hay cohecho con él. Mira, vaya al Antiguo Testamento para mirar un pasaje. Hay muchos también sobre este punto, pero nomás Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Si lo tienen, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es juez, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Él es recto, nuestro Dios. Todos sus juicios son rectos, en verdad, como dice aquí Romanos 2. Por lo tanto, tiene las condiciones. ¿Es justo en sus juicios? ¿Sus juicios son según verdad? Y el versículo 11 de Romanos 2 no hace acepción de personas. Tampoco. 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso es lo mismo lo dice en Deuteronomio 10:17. Para Dios no hay acepción de personas. Nuestro Dios está capacitado para que haga juicio. Ahora, mi hermano, después de ver estos tres puntos, ¿qué puedes decirle a Dios por lo que está haciendo? ¿Quieres argumentar con Él? ¿Quieres cuestionar lo que Él hace? ¿Sabe lo que dice? Cierra tu boca y cállate. No tienes nada que decirme. Nada. Romanos 3:19. Es lo que le está diciendo, mira. Cierra la boca. Me gusta como lo dice la versión de las Américas, pero no lo marqué. 3:19. Sí lo tienen. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Tienes algo que no te gusta de parte de Dios? ¿Quieres venir a juicio y traer tus abogados para que te defiendan? ¿Piensas que puedes presentar evidencias suficientes que te justifiquen y te declaren inocente? Después de lo que acabamos de oír en esta mañana, tenemos que admitir, Él es juez justo. Sus juicios son justos, según verdad, y no hace acepción de personas. Si eres cristiano, o no lo eres, no te escapas. Y no olvides, comienza por la casa, su juicio. Comienza contigo. Si estás experimentando algo en tu vida, es mejor que recapacites, como dijo Jeremías. Siéntate, escudriña, analiza tus caminos y ve, porque Dios está obrando y no lo vas a detener. Él es Dios. Si tú persistes en tu necedad, no vas a detener la obra. Si tú eres su hijo, no lo vas a impedir. Va a continuar contigo. Y como dicen, a ver quién se rinde. Como dice el salmista, al final Él se reirá. Es mejor que te humilles. Pero si todavía no conoces a Cristo, déjame decirte. Después de mirar a Dios como juez, hay esperanza para ti. Eso eres, de eso no hay ninguna duda. Pero hay otra justicia que Él ha preparado, aparte de la ley, y esa justicia es Cristo. Por eso Él vino, Él murió en la cruz, por eso sufrió todo lo que sufrió, por lo asqueroso del pecado. Por eso vino y sufrió. Si tú acudes a Él, pones tu fe en Él, eres libre de todo esto que acabas de escuchar en este día. Estás protegido por Él. Sí, si vives mal en pecado, Dios va a tratar contigo y todo, pero ahora vas a disfrutar de un abogado que está a tu lado. Cristo, mediador entre Dios y los hombres. Si todavía no conoces a Cristo, deberías de hacerlo. ¿Por qué no inclina su rostro un momento? Quiero terminar orando en este día. todavía no has conocido a Cristo, Él ha hecho un veredicto, nuestro Dios, en su palabra. Te ha encontrado culpable. Tiene todas las evidencias que están en tu contra. Pero Él ha proveído el Evangelio, las buenas noticias para aquel que está caído, que está en pecado. Las buenas noticias es que Cristo murió por ti. Y Él puede y quiere salvarte también, si tú vienes y pones tu fe únicamente en Él, reconociéndolo como el todo suficiente Salvador. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, cuando nos examinamos a la luz de ella, reconocemos la condición en la cual nos encontramos. Señor, sin Cristo estamos sin esperanza. Todas las acusaciones son justas, reales. Señor, no hay ninguna esperanza. Somos objetos de la ira tuya. Tu santidad demanda juicio. Pero Padre, gracias. No perdonaste a tu Hijo en la cruz para poder perdonarnos a nosotros. Cuando Él clamó, no hubo respuesta de parte de ti, Padre. Era necesario que acudiera al Calvario. Era necesario que fuera a la cruz, que fuera ultrajado, que sufriera lo que sufrió. Era necesario, si es que habría de salvar a pecadores como nosotros. Gracias, Padre, porque es la única esperanza que tenemos, y es Cristo. Gracias porque llegaste a la vida nuestra. El Evangelio resplandeció en nosotros y ahora nos acogemos a Cristo como el único y perfecto Salvador que tenemos. Y de Él y por Él y por medio de Él somos libres de la ira venidera, del juicio que vendrá, Señor. Bendito eres, Padre, porque nos has librado de todo ello. Y por ello le damos gloria y por eso le exaltamos y le servimos. Y queremos vivir para ti, Señor, de una manera recta y santa, honrándote cada día, cada momento, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo, a quien daremos siempre la gloria. Amén.